ahora le invitamos a participar de este espacio de Base Bíblica, un programa que presenta las doctrinas básicas del cristianismo, de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios bíblicos han sido elaborados por el Dr. Eugenio Pridi con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un agrado contarle entre nuestros oyentes y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted obtener una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Cordiales saludos, amigo oyente, y gracias por unirse a nosotros para otro estudio de las enseñanzas cristianas básicas. Estamos aproximándonos ya al final de la serie doctrinal de programas y por tanto estamos considerando los juicios finales. Este es el estudio de doctrina básica número 49. Estudio de doctrina básica número 49. Cuando usted nos escriba solicitando una copia impresa de este estudio, por favor refiérase al estudio de Doctrina Básica número 49, y con gusto se lo enviaremos a su dirección. Preste mucha atención a la dirección que le daremos al final para que nos envíe su carta hoy mismo. Bien, en el programa anterior consideramos las normas que Dios usará en el juicio final. Brevemente, esas normas son la norma de la verdad, la norma de las obras que se haya hecho, la norma de la oportunidad y la ley moral interna, y la norma del Evangelio. Nuestro tema para hoy es el juicio de los creyentes, que algunas veces se le llama el tribunal de Cristo, o el juicio Bema de Cristo. Su propósito es determinar las recompensas de los creyentes basadas en su servicio durante sus vidas. Hay por lo menos dos pasajes de la Escritura que tratan con el tema de las recompensas de los creyentes. Esos pasajes son la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 8 al 15, y la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Pero primero tratemos con la certeza del juicio de los creyentes. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Roma en el capítulo 14, versículos 10 al 12 de su epístola a los Romanos: «Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios». De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De modo que no queda duda que cada uno de nosotros dará cuenta al Señor de lo que hayamos hecho. Esto no contradice las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 24, donde Él dijo: «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Como se puede apreciar, el Señor Jesús estaba hablando de un juicio de condenación para el infierno. El apóstol Pablo, por su parte, estaba hablando de juicio como una evaluación de servicio para recompensa o pérdida de recompensa en la eternidad. Leamos ahora partes de la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 8 al 15, que trata con la calidad de la obra de cada hombre. El apóstol Pablo escribió: «Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor». Ahora el versículo 10: «Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». Note usted que el contexto entero trata con aquellos que trabajan juntamente con Dios. La construcción de un edificio se usa simbólicamente para describir el servicio del creyente a Cristo. Ellos serán juzgados en cuanto a lo que edifican sobre el fundamento de Jesucristo. La instrucción del apóstol Pablo es, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento está puesto. Nos corresponde a nosotros construir apropiadamente. Ahora, se puede usar 6 materiales diferentes para construir. Los primeros 3 son el oro, la plata y las piedras preciosas. Simbólicamente, el oro representa la deidad, porque el libro de Job dice, el Todopoderoso será tu defensa. La palabra defensa en este versículo puede traducirse también como oro. Haciendo este cambio podemos leer, el Todopoderoso será tu oro. De igual manera, la plata representa la redención. La plata era el precio de la redención de un esclavo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento descansa sobre el fundamento de la redención por medio de un sustituto. Las piedras preciosas representan a aquellos que son redimidos. Malaquías, capítulo 3, versículo 17, habla del pueblo de Dios como las piedras preciosas en el cofre de su tesoro. Dios dijo, y serán para mí especial tesoro. Por tanto, el oro, la plata y las piedras preciosas son simbólicas de la obra hecha en y por medio del poder del Espíritu Santo. Dios, obrando en nosotros por medio de la redención en Cristo, produce joyas preciosas para el cofre de su tesoro. Estos primeros 3 símbolos representan las obras hechas por el poder de Dios para la gloria de Dios, no obras hechas en orgullo y por egoísmo. Los siguientes 3 materiales son la madera, el heno y la hojarasca. Ellos hablan de las obras que se originan con nuestra naturaleza pecaminosa. Una vez más, el tabernáculo del Antiguo Testamento revela el significado simbólico de la madera. Cristo fue tipificado en las tablas de madera del tabernáculo cubiertas de oro. La madera representa el carácter único del Señor Jesús como hombre y como Dios. La madera, el heno y la hojarasca se quemarán porque la calidad de la obra de cada hombre será revelada con fuego, según el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 3. Note usted que es la calidad de la obra la que será juzgada antes que la cantidad. Algunos creyentes viven vidas largas y fructíferas, mientras que otros se convierten y mueren poco después. Por tanto, la cantidad de la obra que uno haga no parece ser la cuestión central, sino más bien la calidad de la obra. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es su obra para Dios guiada por el Espíritu de Dios basada en su palabra? ¿O está basada en sus propias ideas, produciendo solo aquello que puede quemarse? La obra que resista la prueba del fuego y permanezca, recibirá recompensa. El versículo 15 enfatiza que este juicio no es para determinar el cielo o el infierno, sino para determinar la recompensa. Si la obra de un hombre se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo. Aquellos que han hecho su obra en la energía de la carne para su propio beneficio, terminarán sin recompensa de parte del Señor. Sin embargo, ellos mismos todavía serán salvos debido a la obra del Señor Jesucristo. El segundo pasaje que trata con el tribunal de Cristo es la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que hacemos ahora sí establece una diferencia en la eternidad. Cada uno será recompensado por lo que haya hecho. Note usted que tanto lo bueno como lo malo será tomado en consideración. Al comparar esto con el pasaje anterior, podemos ver que las buenas obras son aquellas hechas en el poder del Espíritu Santo. Como creyentes, amigo oyente, debemos tener cuidado de no juzgar únicamente por la apariencia externa. El Señor Jesús dijo que los hombres miran la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Mucho de lo que pasa como por buenas obras no resistiría la prueba delante de Dios. De la misma manera, algunas cosas que los hombres pudieran considerar malas pueden, a la vista de Dios, ser justas. Permítame ilustrarlo. Algunos comienzan una obra para Dios que llega a alcanzar mucho éxito a los ojos de los hombres. Tal vez una iglesia es establecida y muchos son alcanzados para Cristo. Sin embargo, el fundador puede volverse orgulloso y comenzar a tomar crédito por lo que hace en vez de dar la gloria a Dios. Comienza a actuar en la carne e insiste en hacer las cosas a su manera. Cuando surgen los problemas, en vez de buscar la guía y la dirección de Dios, hace todo lo que está a su alcance para mantener todo bajo su propio control. Por tanto, mientras que por fuera todo parece bueno, desde el punto de vista de Dios, es pecaminoso. Dios no dará recompensa porque la motivación es errada y se le ha robado a Él la gloria. Un ejemplo de algo bueno que los hombres pueden pensar que es malo es un caso en el cual debe mantenerse la verdad a pesar de la oposición. Algunas veces la mayoría de la gente está equivocada. El hombre de Dios debe mantenerse él solo por lo que es correcto a pesar de toda oposición. Los opositores le calificarán de crítico o de santurrón. Aún pueden llamarle orgulloso y arrogante porque contiende fuertemente por la verdad. Sin embargo, a la vista de Dios, él puede ser la clave para la preservación de la verdad en esa generación. Martín Lutero fue tal hombre. A pesar de las amenazas y la fuerte oposición, él se mantuvo opuesto a la corrupción que había entrado a la iglesia. Sin duda que él será quien reciba recompensa en el tribunal de Cristo antes que aquellos que se opusieron a él. En realidad, muchos de aquellos que se opusieron a él ni siquiera estarán en el juicio de los creyentes porque siempre fueron incrédulos. El apóstol Juan nos exhorta con estas palabras. Escuche usted. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El saber que compareceremos ante Dios debiera hacernos examinar nuestras vidas para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios a la manera de Dios. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros la gracia para andar diariamente en el poder de su Espíritu. Que Dios le guíe, amigo oyente, a considerar su vida a la luz del juicio que vendrá.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Recuerde incluir en su carta su nombre y dirección completos y con toda claridad para evitar extravíos en el correo. Nuestra dirección una vez más es Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Será pues hasta nuestro próximo programa cuando volveremos, Dios mediante, con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.